3 a las 2 se viste de gala para recibir a los mejores exponentes del séptimo arte.
Con la presencia de Federico Pritch, docente de esta casa, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, por suerte. Gracias por esta invitación.
Pero por favor, bueno, él es documentalista, investigador, integra la sección audiovisual y la unidad de desarrollo de la institución de la FIC. Fue docente mío de edición.
De edición.
Seguís estando ahora en este momento.
Cinematográfica también.
¿También?
Sí, sí. Ahora no está más narrativa, pero bueno, edición tuvo algunos cambios y estamos ahí con una mezcla de las dos, digamos.
En el 2014 se estrenó en el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, Súpera Prima, Cometas sobre los Muros.
Ahí está.
¿Es cierto?
Sí.
Bueno, yo te decía ahora fuera del aire, por ejemplo, más allá de la basura o luminaria cooperativa, eran nosotros trabajamos en esos contenidos. Edición,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, es que en realidad en edición, digamos, como para que los estudiantes metan mano y puedan trabajar sobre, digamos, materiales reales, ¿no? Los materiales de los cortos o películas en los que había participado, más las que se iban consiguiendo por algún conocido que estaba dispuesto a ofrecerlas para que las pudieran usar, nada, eran utilizados.
Se recicla.
Sí, sí. Así que vimos muchas versiones editadas de esos materiales durante varios años.
Sí, a mí el que me encantó, que creo que fue la primera vez que lo habías hecho, es aquel que era una canción musical que estaba tocando la persona en vivo y había que hacer como un videoclip con la música y el... Y eso, Bordoni creo que se llama
Vos decís Seba Codoni.
Codoni.
Sí, un EPK para Seba Codoni, el que estuvimos trabajando también, sí.
Y estás, no sé si está, se ha chequeado esto, ¿seguís trabajando en una serie de televisión educativa en este momento? ¿O terminó eso?
No, eso fue un proyecto. Hubo en un momento para el cual conseguimos unos fondos para el desarrollo, pero que después conseguir los fondos para producir la serie se fue dilatando en el tiempo y bueno, quedó ahí. Quizás en algún momento se retoma, quizás no.
Bueno, justamente nosotros lo que vamos a tomar es justamente lo del cine. Cine en salas, la gente sigue concurriendo o las plataformas de streaming nos están bombardeando cada vez más. Y
nos quedamos en casa.
Y nos quedamos en casa, la comodidad del hogar en el sillón.
Compramos el pop ahí en...
Esperando lo que nos recete el algoritmo de turno.
Sí.
Según nuestras preferencias.
Antes que nada, ¿vos qué preferís?
No, yo toda la vida prefiero el cine en sala, ¿no? Pero bueno, como preferir, es una preferencia a la cual, si yo todas las películas que quisiera ver, tuviera, las vería en el cine, vería poco cine. Porque a veces, más cuando uno tiene hijos y cuando tiene, digamos, diferentes atravesamientos en la vida cotidiana, ese momento para ir al cine, no siempre, digamos, uno puede hacerlo 3 veces por semana, ni a nivel monetario también.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Entonces, bueno, por ahí un primer un primer punto, ¿no? Que capaz que no son tampoco contradictorios o que uno tiene que definirse por uno, sino que son como momentos diferentes para... circunstancias diferentes también.
Sí, también esta posibilidad de ver quizá en una plataforma para los que estamos de alguna forma vinculados al cine o queremos consumirlo, digamos, de maneras particulares, como ir a buscar un director y ver toda su filmografía, por ejemplo, difícil que lo puedas hacer en un cine, a no ser que, bueno, justo haya un ciclo de traer películas viejas o lo que sea, si no tenés que quizá restringirte a estrenos, ¿no?
Sí.
Sí, también para los profesores, tanto sean documental y eso, también les ayuda muchísimo las plataformas para que la gente pueda acceder a ver películas que es imposible que justo en ese momento se estén emitiendo en cine. Seguramente no se emitan más.
Sí, totalmente. Sí, hay un acceso, digamos, al cine, digamos, que las plataformas de streaming, y bueno, no solo las plataformas de streaming, sino también internet en general, ¿no? Y con diversas formas de piratería que también existen y a que uno accede, han permitido una apertura a filmografías que antes era muy difícil, que uno tenía que ir a determinado archivo de una cinemateca o contactarse con determinados centros para... entonces uno podía estudiar la historia del cine y leer reseñas sobre determinadas películas, pero nunca poder verlas, y eso es un problema, o estar muy limitado a ver algunas obras y generalmente en muy mala calidad. Entonces estamos en un momento donde hay también todo un proceso de digitalización de obras clásicas, ¿no? Que no sé, el otro día veía películas de Chaplin en la plataforma Mubi, por ejemplo, en una calidad en Full HD. Claro. O sea, que las veces que había visto esas películas habían sido o en un DVD o en algunos fragmentos que alguien había subido a YouTube en una calidad espantosa, ¿no? Bueno, en Cinemateca quizás alguna calidad un poco mejor, ¿no? Pero que igual bastante deteriorada, ¿no? Porque tampoco es bueno, nada, entonces me parece que tiene también como esa ventaja, creo que es interesante, ¿no? Que permite un acceso y una forma diferente también de consumir y poder ver otras obras que obviamente, más allá de las que se estrenan en una aquí y ahora, ¿no? En un momento que es lo que mantiene la vigencia de las salas de cine, ¿no? Como evento, como espectáculo y como un sentirse parte de un colectivo, ¿no? De estar con otros en una sala oscura. El streaming, en sentido amplio, permite ver un montón de cosas y eso está bueno.
A nivel de consumidor, quizás, claro, te permite una gama de posibilidades mucho más amplia. Y es verdad que quizás no, una no quita a la otra, pero a nivel comercial, ¿no existe un desplazamiento, digamos, de quizás es preferible, se impulsa la producción de una serie producida por Netflix antes que una película quizás preparada para el cine en salas tradicional, digamos?
Bueno, a nivel de la producción me parece que las plataformas streaming compiten más con los canales tradicionales de televisión que con el cine, por lo menos en el cine financiado a nivel estatal, como es el cine de los países del tercer mundo o de los países incluso del modelo europeo, digamos, donde el Estado tiene un financiamiento central. Digo, no así con yo qué sé, el modelo de producción hollywoodense o de otros polos grandes como, no sé, Bollywood, donde, bueno, ahí la inversión es privada, digamos, grandes empresas, digamos, que concentran, que se van también, oligopolios que van comprando empresas más chicas y se van haciendo más grandes, ¿no? Y 4 o 5 empresas controlan una muy buena parte de la producción de cine en Hollywood, por ejemplo. Bueno, y son ponen $1,000,000 para hacer determinada película sabiendo que van a recuperar $3,000,000, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, y es una inversión privada que tiene, digamos, como todo una cadena industrial donde, bueno, se recupera plata, a veces se pierde, ¿no? Pero el cine, digamos, nacional y el cine latinoamericano en general y de gran parte del mundo se sostiene gracias a los apoyos estatales, porque se entiende que es una forma de defender la cultura de un país, tener, de alguna manera, la posibilidad de una mirada que venga desde ese lugar y no desde el extranjero. Entonces, en ese sentido no creo que las plataformas, la inversión de la producción de las plataformas digitales compitan contra eso, que sigue, digamos, como su propia vía, pero sí creo que cambió un poco o puso en jaque también el modelo televisivo, ¿no? De la televisión abierta, que estaba pensado su producción siempre para un público masivo, ¿no? Y que tenía que abarcar como, bueno, todo, ¿no? Entonces, quizás la producción, digamos, de las telenovelas o series, digamos, para estar como en el momento central en las televisoras latinoamericanas, tendieron a ser conservadoras, digamos, en cuanto a ¿no? A ser muy políticamente correctas, en cuanto a no afectar la sensibilidad de un público amplio, ¿no? Y las plataformas de streaming, de alguna manera, también permiten que uno pueda elegir entre una variedad muy grande, ¿no? No estás, digamos, como en un espacio en un canal en determinado horario y día, sino que, bueno, tenés una variedad mucho más amplia y podés elegir. Entonces también se está dando lugar a algunas series que quizás tocan tópicos o formas también como, bueno, más arriesgadas o que pueden ir más a fondo en algunos asuntos, ¿no? Y eso me parece que también es positivo.
De hecho, si no me equivoco, se está llevando a cabo la producción de la primera serie uruguaya con Netflix, ¿no? Uh-huh. Que creo que se llama Togo, que es con Caetano.
Sí, estaba al tanto, sí, una ¿no creo que es una serie o una película?
Me parece que es una serie. Acerca de un cuidacoches. Sí. Según entiendo.
Tenía esa información, sí. Creo que ya la filmaron y nada, ojalá la estrenen pronto porque, bueno, suena bien.
Sí, sí.
Ahora, hablando del tema de cine, capaz que ustedes están en desacuerdo conmigo, pero yo si elijo una película para ir al cine, yo elijo algo que no me pueda ofrecer el streaming. Por ejemplo, la espectacularidad de explosiones, la espectacularidad de sobre todo el sonido, de imágenes, que seguramente en una pantalla más chica tal vez no me conmueva tanto. Entonces yo pienso, ¿estaremos dividiendo un poco lo que es el cine de acción para que quede en cine y el cine un poco más culto, si se quiere, o de la palabra, para poder verlo capaz que en las plataformas?
Y bueno, yo creo que esa cultura de ir al cine es algo que está bueno entenderlo en su sentido amplio, ¿no? Hay una cuestión social, yo qué sé, no sé, de adolescente, ¿quién no ha ido al cine con barra de amigos, ¿no? Incluso como una forma de cortejo, ¿no? Eso está y eso va a seguir estando, y creo que, digamos, hay todo un tipo de cine, ¿no? Cine de acción, cine, digamos, de grande despliegue técnico y de efectos especiales, que obviamente las salas de cine con su sonido Dolby digital y con esa pantalla grande que te sumerge, digamos, en lo que está sucediendo, tiene un diferencial que hasta el día de hoy obviamente no lo reemplaza, ¿no? Esa. Pero me parece que también pasa con el cine más de autor, o yo qué sé, en circuitos como el de Cinemateca Uruguaya, que uno no vive la película de la misma manera cuando está en esa sala de cine que cuando uno está en su casa viéndola desde un televisor, por más que el televisor no sea ya el televisor de 20 años atrás, ¿no? Y se acerque un poco más a la idea del cine, ¿no? O acostado en la cama con una laptop, antes de dormir, en vez de leerte un libro, muchas veces lo hago, ¿no? Me agarro la laptop y me pongo los auriculares y me veo una peli, ¿no? Y está bueno, y veo muchas cosas que digo, pa, qué buena peli, pero cuando recuerdo las películas que más me movilizaron, generalmente recuerdo películas que vi en el cine, porque hay algo que me parece que hace que al estar ahí en esa pantalla grande y en esa cosa oscura, no sé, te toca la vibra de otra manera. Me parece que como evento eso perdura, más allá de que sea de acción o un cine más de autor, más de la palabra, como decís vos, pero no sé si sería de la palabra, ¿no? Pero que no tenga tanto despliegue técnico. En ese sentido, me parece que igual hay algo en la forma de conectarse en las salas que eso perdura.
Sí, yo creo que es como una ambigüedad, ¿no? Pero estás vos con la película, pero a su vez estás vos con toda la gente que está a tu alrededor que también está con la película, ¿no? Y yo creo que en ese, como una especie de semiósfera que se genera, y la diferencia entre las reacciones de la gente ante una determinada escena o el comentario posterior incluso, me parece que yo voy más por ese lado, prefiero ir al cine, que tanto por ver una película de acción, que obviamente siempre los efectos especiales y todo eso se puede experimentar mejor en una sala, pero sí creo que el componente, digamos, de estar acompañado frente a algo desconocido o no, porque por ejemplo también podés ir a ver una película que ya viste, no sé, cine universitario o donde sea, y nada, me parece que ese componente es para mí primordial.
La predisposición que uno tiene también, ¿no? Porque uno va a la sala y sabe que, bueno, va a estar ahí un tiempo, ¿no? Y capaz que la película es un fiasco. Me ha pasado un montón de veces, ¿no? De ir a un festival de Cinemateca que no sabes ni... Tenés tanta cosa para ver que vas y te arriesgás. Y aunque sea un fiasco, algo te dejó igual, ¿viste? Y la viste de corrido, ¿viste? Yo qué sé, capaz que alguna vez alguno se fue también porque no aguantó cosas muy crudas, ¿no? Pero digo, pero uno ya cuando lo ve de su casa ya tiene como asimilado que capaz que los primeros 5 minutos la cosa vino como media lenta, no sé qué, y uno tiene como asimilada esa cultura del zapping, de decir, bueno, está, voy a usar este tiempo en ver otra.
Es más fácil abandonar.
No está llegando. Y quizás no le dejé ese tiempo necesario para terminar de conectarme, ¿viste? Porque también pasa eso. En la plataforma de streaming, el aspecto narrativo está también como muy desarrollado, y cualquier propuesta que no tenga, digamos, como una estructura narrativa más clásica o que me pueda enganchar de entrada, es como que, bueno, ya me cuesta un poco engancharme. Y eso en los estudiantes lo estamos viendo de alguna manera, ¿no? Cuesta a veces engancharse con un tipo de cine menos clásico a nivel narrativo o más atmosférico, ¿no? Hay como otros tiempos que también creo que el consumo por streaming está generando.
Y algo que yo quería atacar, porque dije, ya que esto me gusta, voy a atacar con este tema. El cine de superhéroes que ha venido, por ejemplo, que es todo un evento. Para mí es un evento en sí. O sea, se estrena, no sé, elijan el superhéroe que deseen en su cabeza. No sé, Thor. Se estrena la película de Thor y hay todo un evento alrededor de la película, porque además tiene una continuidad que viene del 2008 con él.
Sí, pero ahora todavía además la continuidad es muy extraña porque sigue en el streaming, ¿no? Se une el streaming con el cine.
Exacto. O sea, que te obligan prácticamente a decir, bueno, yo tengo que pagar la suscripción de Disney Plus, por ejemplo, en este caso, para poder seguirle la continuidad al cine. Y es como, bueno, consumí ambas. Siento que va por ese. El mensaje siento que es ese, ¿no?
Sí, no sé si... sí, me parece que... Yo creo que el cine también tiene mucho de espectáculo y de evento, de sentirse parte de algo. ¿No? Como cuando vas al estadio a ver a tu equipo y más allá de que lo podés ver por la televisión, el estar ahí en ese lugar tiene esa otra cosa, ¿no? Te sentís parte de una masa que está ahí viendo eso y que está sintiendo otras cosas, que no es lo mismo que verlo en tu casa, por más que también capaz que técnicamente hasta lo es mejor, ¿no? Sí. Un partido de fútbol, no sé, pero me parece que bueno, con yo qué sé, todo lo que es la producción de Marvel, por ejemplo, ¿no? Y esta saga que viene desarrollándose muchos años, obviamente hay personas que crecieron, ¿no? que de niños vieron las primeras películas y que obviamente cuando se produce un estreno, digamos, donde se desenlaza parte de la trama, me imagino, ¿no? O sea, es como muy significativo. Yo qué sé, yo con mi hijo, que ahora tiene 8 años, se vio toda la saga y yo qué sé, cuando estrenaron Avengers, fue el juego final, digo, claro, era todo un evento que, digamos, yo lo vivía como la emoción a través de claro. los ojos de mi hijo, sobre todo, pero bueno, era realmente algo que vos veías a la gente ahí en el cine. Y esa cosa, viste, que pa, no, y había como una emoción ahí que era realmente como ir a no sé, a un partido de fútbol decisivo, ¿no? Había una cosa interesante. Eso claro, las salas de cine siguen teniendo ese ritual, digamos, ¿no?
Ahora sí me conmoviste, ¿no? Con el partido de fútbol me conmovió y me sentí identificado totalmente con el tema de la sala de cine. Voy a volver a la sala de cine solamente por esto que acaba de decir.
No, me pasa con otras salas también. Por ejemplo, estábamos hablando, la otra vez estábamos haciendo una nota a un periodista, ponele, y el loco nos decía, se vuelve Matrix. No veo Matrix desde el tal año que se estrenó la última. Quiero ver ahora qué pasa. O sea, como que estaba emocionado.
Y después la vio y se quería matar.
Se quería matar porque personalmente me parece muy mala. Pero sí, o sea, es como que eso no ha pasado con otras sagas de que vuelven luego de un tiempo y decís, bueno, quiero ver qué pasa, cómo lo hacen, cómo lo arreglan.
Ahora, volviendo a nuestro medio. ¿El tema del streaming ayudó en algo a los productores nacionales, por ejemplo, a que puedan salir sus obras, a que los documentalistas, los que hacen películas, puedan estrenar más fácilmente que en el cine o no?
Bueno, yo no sé si a nivel del estreno, pero quizás sí a nivel del después. Me consta, por ejemplo, que la plataforma Retina Latina, que es bueno un proyecto... a nivel regional, digamos, donde hay un repositorio de películas producidas en los diferentes países de América. Y me consta que muchas películas de cine nacional hoy las podemos ver ahí de forma gratuita, porque es una plataforma que digamos, está justamente subsidiada por los fondos estatales de los países de la región. Y a veces, que ese es un problema, ¿no? Que a veces... tenemos mucho más acceso a ver cualquier película hollywoodense que una película nacional que se estrenó el año pasado, ¿no? Porque esa película nacional estuvo en cartelera 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, con suerte, ¿no? 3 meses, digamos, como un fenómeno extraño como está pasando ahora con Bosco, por ejemplo, que para hacer un documental sí. es muy peculiar que haya logrado, digamos, mantenerse casi 3 para un cuarto mes en cartel. Y después, ¿qué pasa con esa película? Hasta hace un tiempo, hasta hace unos años atrás, creo que 2015, por ahí, la distribuidora Buen Cine sacaba en DVD cada una de esas películas y bueno, uno tenía la posibilidad de acceder, aunque sea por DVD. Bueno, me la perdí, no pude verla en el cine en ese breve lapso en el que estuvo. Tengo la posibilidad de verla en DVD. De hecho, acá en la biblioteca de la FIC está toda la filmografía, digamos, de cine nacional en DVD disponible, pero... Después de 2015, ya el DVD medio que cayó en desuso y ya no es un medio. Bueno, ¿dónde veo una película que se estrenó en 2019? ¿Dónde veo, no sé, Clever. Bueno, ahora Clever la puedo ver en Retina Latina, por ejemplo, ¿no? No están todas las películas ahí. Hay otras plataformas, yo qué sé, hay Antel, Vera tiene una plataforma de cine uruguayo también. Está como diversificado, pero digo, en ese sentido, creo que le hace bien a las películas nacionales, sobre todo pensando en el después, ¿no? ¿Dónde? Porque incluso si yo quisiera ver una, o sea, si no tengo todas las plataformas y quiero ver determinada película hollywoodense, puedo encontrarla de forma pirata. Pero el cine nacional es muy difícil porque somos también como tan pocos, que no hay, digamos, una demanda tan grande donde ese circuito prospere. Entonces, nada, había como un nudo ahí. Y creo que, bueno, hay un poco más de apertura con estas plataformas y sobre todo con no sé, plataformas como Retina Latina que tienen como centro hacer accesible determinadas películas, ¿no? Para que se vea ese cine también más allá del momento de estreno.
Fundamental, además, o sea, teniendo en cuenta seguramente el periplo por el que tiene que pasar una producción uruguaya, digamos, para poder llegar a ver la luz, que esté garantizado que después se pueda acceder, ¿no? No que el trabajo no sea para 3 semanas.
Ahora, los productores, por ejemplo... que generalmente acá lo hacen todo a pulmón, generalmente no se gana dinero haciendo todo este tipo de cosas, salvo excepciones.
Hay coproducciones también, ¿viste?
Hay coproducciones. Pero yo lo que veo es que creo que tampoco se preocupan ellos después de generar, justamente de ponerla al alcance del público después de que ya bajó de cartel y todo eso. Por lo menos no hay como una cosa de que se junten todos y dicen, bueno, hagamos una plataforma entre nosotros y podamos estrenarla después de que se estrenó, después que se levantó de cartel, porque creo que es algo que mucha gente lo miraría, digo, que no lo mira porque no tiene dónde mirarlo.
Sí, bueno, nosotros cuando estrenamos Cometas sobre los muros, son todo como cuestiones que las pensamos mucho, ¿no? Nosotros estuvimos 2 meses en cartelera y bueno, después de eso hubo como todo un momento también como de llevar la película a diferentes espacios no convencionales de circulación de cines, centros culturales, en diferentes ciudades del interior, en diferentes espacios dentro de Montevideo. Después, a los 5 meses, a los 3 meses del estreno, se emitió por Canal 10 y eso también fue como, digamos, como le dio otra visibilidad, llegó a otros circuitos. Un año más tarde se emitió por TV Ciudad. Esto también porque, bueno, los fondos de producción que se ganaron, tanto el FONA, que se financia con los impuestos a los canales privados de televisión abierta, como los fondos de Montevideo Socio Audiovisual, que también ahí TV Ciudad como canal de intendencia se hace también de los derechos. Bueno, es como parte también de eso que cierra los derechos que tiene la televisión como contrapartida de esos fondos que le dieron para producir la película. Después que se emitió por TV Ciudad, ahí con Noelia, la productora, estuvimos como conversando, decimos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, sacamos un DVD con Buen Cine, circuló también en fotocopiadoras de facultades, en el IPA, ¿no? Y después dijimos, oh, subámoslo a YouTube. Y la subimos a YouTube y está ahí y sigue, digamos, como... tiene más de 25.000 visualizaciones y a veces nos contactan de determinado centro de formación docente para contarnos que, no sé, trabajaron en la película con determinada cuestión. O sea, y eso me parece que está bueno, porque si no la película queda ahí como un poco... Porque ya vos no le vas a sacar rédito económico a la película. Creo que, o sea, en este sistema de producción uno no hace plata con el estreno. Uno, en todo caso, consigue los medios para poder cobrar por el trabajo al producirla, en el mejor de los casos, ¿no? Y en el peor de los casos queda con algunas deudas arrastradas. Pero después que la película ya como que, bueno, ya estuvo en cine, estuvo en la tele, se lanzó el DVD... creo que está bueno dejarla disponible, ¿no? Y ver la forma, ¿no? Sí, digo, en nuestro caso, YouTube fue lo que nos parecía como más directo, pero nada, Retina Latina, por ejemplo, ahora es otra opción, ¿no? Pero digo que comparto contigo de que está bueno hacer como ese esfuerzo por que no sea tan difícil después acceder al cine nacional, o sea, que la gente pueda seguir viendo películas que años atrás, capaz que si estuvo en el cartel, ni se enteró o no le dio para ir, y bueno, y uno quiere verla.
Con todo esto, y quizá para ir cerrando, ¿sentís que, porque en mi percepción me parece ver que hay un momento como de auge o de por lo menos de proliferación de bastante contenido audiovisual de producción nacional, y no sé si es eso o también un crecimiento siendo en el público, de consumo uruguayo de producción uruguaya. ¿Vos lo ves así o crees que no, digamos?
Creo que se está produciendo más cine y también que cada vez el cine que se produce, hay como un acumulado, me parece, a nivel de los actores vinculados a la producción en cuanto a formación, en cuanto a experiencia, que eso se empieza a sentir, digamos, ¿no? Ya hay muchas escuelas y facultades de formación en cine, comunicación, ya desde hace más años. Hay, mucha producción, mucho acumulado. Son muchos los proyectos que se presentan en los fondos, pocos los que lo ganan porque no hay mucha plata, sí, ¿no? Eso también está bueno pensar que puedan preservarse y que puedan ampliarse también los medios de financiación de la producción. Si el público está acompañando, eso me parece que responde a cosas que a veces no sé. Venimos justo de 2 años de pandemia donde se frenó mucho la cosa y ahora hay como un resurgimiento. Creo que Cinemateca Uruguaya está logrando, digamos, en su circuito. Y este circuito alternativo también que se ideó hace algunos años de tener un espacio fijo para el cine nacional, independientemente de lo que se pueda negociar con las salas de exhibición comerciales clásicas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El cine documental, por ejemplo, es muy difícil que logre un espacio dentro de una sala, del MUBI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se rige, digamos, por una cuestión de oferta y demanda. A ver, si la película llega a tantos miles de espectadores, me sirve destinarla para esta sala. Si ya la primera semana fueron 700 espectadores, la bajo de cartel y pongo, los Minions 3, ¿no?
Claro.
Porque es, lo que rige, la lógica de las salas comerciales es el lucro, ¿no? Y la plata que uno pueda sacarle a esa sala. Entonces, que exista el circuito de la Sala B del Sodre, Cinemateca, como un espacio que garantiza que durante por lo menos un mes esa película va a estar en cartel, permite que después el boca en boca, si la película es buena y la gente logra, digamos, como hacer como esa bola de nieve, y pasó con Bosco, por ejemplo, ¿no? O sea, es un cine documental de creación que, digamos, se sale totalmente de cualquier target que uno podría pensar de película masiva, y sin embargo es la película nacional más vista del año, y después de 3 o 4 semanas en cartel en el circuito de Cinemateca, empezó a abrirse a las salas comerciales porque vieron, miren, acá esto está viniendo gente. En Salto no la quisieron pasar durante los 2 primeros meses, que acá estaba llenándose de gente, siendo directora salteña, no la quisieron pasar. Al mes y medio, casi a los 2 meses que la película tuvo un cartel, dijeron, bueno, está bien, la pasamos, porque vieron que era negocio y está metiendo gente como loco y sigue en cartel en Salto ahora también, que también era un gran debe, que pueda exhibirse cine nacional en estreno, en salas del interior, no sucede muy a menudo. Entonces, me parece que se está generando eso. Igual, nosotros el otro día arrancamos con el curso de edición, con 350 inscriptos.
Un montón.
Hicimos como un testeo. Bueno, ¿quiénes vieron cine uruguayo en los últimos meses? Y era una inmensa minoría la que había ido al cine a ver una película uruguaya.
Justamente, ¿no? te iba a comentar, porque no pude agarrar Bosco, porque cuando se estrenó el Festival de Cinemateca y fui a ver Delia, que es de Victoria Pena, y justo había una película de terror uruguaya que se llamaba Virus 32, que era de Gustavo Hernández. Los veo hablando y digo, ya está, se termina. De Virus 32, filmada acá en pandemia en el Club Neptuno, uruguaya, y la verdad, increíble, y esa estuvo por varias semanas al menos en cartel. Y otra película que es uruguaya, que se llamaba Muerto con Gloria, también otra película que tiene premios, todo, se estrenó en el exterior, que es, si no me equivoco, es de Los Modernos. Y es increíble también, que estuvo varias semanas en cartel, pero bueno, lo que yo pensaba también, ¿dónde van a quedar después? Claro. Están buenísimos.
Y hay pocos estrenos también, ¿no? Tampoco es que haya
un montón, pero justo un
estreno. Justo encontraste uno que hubo muchos
estrenos. Unos cuantos seguidos, está igual.
Claro, pero no es tan habitual. Tampoco sé cuál es el misterio de Bosco, de dónde está, que atrajo tanta gente, ¿no? Porque es raro también que una película uruguaya traiga tanta gente, menos un documental.
Uh-huh. Sí, yo creo que el boca en boca ahí es fundamental. Le ha tocado la fibra a la gente. La gente, si va a la sala de cine y sale con la piel erizada porque la película le tocó el fondo del alma, ¿no? Ah, y claro. Ya está, ¿viste? Vas a salir y vas a recomendarle a tu familia, a tus amigos, a la gente que quería, che, vayan a ver Bosco porque está buenísima. Y esas personas van y les pasa lo mismo. Entonces, y bueno, cuando la película logra ahí ese algo que uno dice, y está buena para verla en el cine además, ¿no? Bueno, creo que eso genera. Pero para eso es necesario tener un mínimo de tiempo en cartel. Porque claro. Si tuvo una semana y ya la bajaron porque justo la primera semana no llegó a tanto público, bueno, ahí ni siquiera le diste tiempo a la película de poder tener ese momento de boca en boca que permita, digamos, expandirse.
Tal cual.